tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Es difícil hacer esto porque ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo de podcast que teníamos arriba, pero aquí estamos de vuelta y con buenas noticias. Tenemos muchas ganas de retomar todos los podcasts y en esta ocasión quiero presentar a unos amigos que nos van a estar contando acerca del Encuentro Internacional de Bikepacking 2023. Una actividad que en conjunto Cicloviajeras Chile estamos preparando para toda la comunidad viajera para diciembre de 2023. Quiero saludar a Bárbara, que viene en representación de Cicloviajeras Chile. Hola, Bárbara.
Hola, Danilo. ¿Con pedales yo?
Sí, y también tengo aquí junto a mí en la mesa a Nicolás y Alejandro de Gravel Chile también.
Hola a todos.
Hola.
Y nada, pues estamos un poco oxidados con esto de grabar podcast. Así que esperamos que esta conversa salga muy amena. Y lo que queremos es llegar a ustedes con información acerca del evento, de qué se trata. Hay muchos que a lo mejor se van a enterar al escuchar este podcast. Y queremos entregarle información ya concreta de todo lo que se está organizando y los detalles para que se preparen y lleguen en diciembre solo a disfrutar. Me gustaría, antes de comenzar, agradecer también a Pedal Sur y a Rueda al Sur, que son nuestros colaboradores principales. Con ellos también estamos trabajando y anticipando muchas cosas de logística, operativa, etcétera. Son nuestros aliados y van a estar presentes también en el encuentro. Saludo a ellos y a toda la comunidad que los acompaña. Rueda al Sur también tuvo un rol esencial, que lo vamos a contar más adelante, el año pasado con nosotros. Y Napo. Decir también que detrás de esas agrupaciones hay dos personas que también les encanta viajar en bicicleta, que han recorrido distintos lugares de Chile y el mundo, y que al final esto se hace de viajeros para viajeros. Pero para comenzar, vamos entendiendo un poco de qué se trata, qué es el bikepacking o cómo vemos el bikepacking. No sé qué le gustaría como empezar a contar un poco.
Podríamos antes de eso, como porque hay gente que llegó a esto por el evento, ¿cierto? Como por el encuentro y no sabe quiénes son estas personas que están organizando acá en Chile el evento. Quizás podríamos empezar introduciéndonos nosotros. ¿Qué es Gravel Chile?
Gravel Chile es una comunidad de cicloviajeros o de ciclistas que practican el gravel y también que nos gusta mucho viajar con bolsitos pegados en la bici.
Con bolsitos. Nos gusta sufrir, yo creo.
Y también nos gusta sufrir.
Bastante.
Porque siempre las salidas que hemos realizado... Bueno, yo empecé el año pasado. Soy como, podría decir, ser innovato de Gravel Chile.
Nah, pero ya estáis titulado.
Pero con todos los kilómetros que tenía encima.
Kilómetros ya creo que me han estado titulando un poco. Pero a todos nos gusta mucho salir y dar rutas extensas. Como disfrutar la naturaleza, viajar. Y también la compañía, viajar con amigos, viajar y reírse, disfrutar.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que acá varios me conocen porque estoy desde el día uno acá con la comunidad de Gravel Chile, así que yo creo que ya he conocido a la mayoría de los que nos están escuchando acá. Y sí, concuerdo contigo, lo que hacemos en nuestra comunidad siempre es salir a buscar tierra, meternos en cualquier sendero que encontremos, pasear, viajar a nuestro ritmo, sobre todo viajar. Tratar de recorrer siempre cualquier rincón de Chile. Oye, y tenemos a otra invitada acá que es Bárbara y que tiene su propia comunidad también. Ella es parte de Cicloviajeras Chile. Pero cuéntanos entonces qué es lo que hacen en tu comunidad.
¿Qué es Cicloviajeras Chile para ti también?
Exacto, sí, tenemos varios puntos en común. El hecho de que nos guste sufrir es algo que yo creo que todos
lo
viajeros...
No lo presenten así, no vamos a sufrir, vamos a pasar lo siguiente.
Hay cierto placer en sufrir, porque es un sufrimiento mientras te estás desafiando a ti mismo, mientras estás viendo un paisaje, y eso es súper bonito. Y yo creo que Cicloviajeras también parte desde ahí, desde querer compartir esta experiencia que es tan satisfactoria de turistear en bicicleta. Y en el fondo creamos esta comunidad que busca crear redes de apoyo que incentiven el viaje en bicicleta para mujeres sin incidencia. Esa es como nuestra raíz en del ciclo viaje.
¿Y cómo viven en el ciclo viaje ustedes que organizan actividades? O sea, te estoy bandejeando un poco, porque yo sé que lo hacen, pero cuéntale a la gente que nos está escuchando cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en el ciclo viaje, en la cicloviajera.
Claro, nosotros tratamos más que ser como un organismo que organiza actividades. La intención es incentivar esto. Siempre estamos como compartiendo, generando estas comunidades seguras que lo que buscan es que si alguna chica está viajando y se siente sola, va a tener un grupo detrás que va a estar escuchando sus problemas. O si necesita datos de camping, al salvavidas, siempre estamos todos muy dispuestas y felices de ayudarme.
Pero entonces ustedes organizan salidas.
Sí, también organizamos salidas.
Donde ahí básicamente la salida es como coronar todo esto que está diciendo, es como para llevarlo a cabo, claro. Plasmarlo bien.
Exacto, nosotros nos dedicamos a organizar salidas, realizamos talleres. De hecho, ese es nuestro foco, darle también las herramientas para que sus salidas sean lo más bonitas posible, o sea, que tengan herramientas de mecánica básica. Hemos hecho talleres de primer auxilio, talleres referente a los que son no dejen rastro también en ruta. Como que nos interesa mucho de darles herramientas a la comunidad para que puedan afrontar el ciclo de viaje de mejor manera.
Al principio de año hicieron un encuentro ustedes.
Sí, fue un encuentro súper bonito. Fueron muchas chicas que estaban interesadas en esto, pero nunca habían hecho su primer un viaje en bicicleta. Fue un encuentro que duró 3 días y fue muy bonito. Todos salieron de ahí muy, muy contentas, con muchas ganas de meterse en este mundillo que es el ciclo viaje.
Bacán.
Oye, entonces tenemos muchos puntos en común ambas comunidades, ¿no? Porque finalmente ambas comunidades se sustentan en el organizar o viajar en conjunto, no en solitario, viajar de a varios. Y obviamente hay un montón de herramientas para fortalecer también estas experiencias, pero ya de la base les habla de que hay dos comunidades que tienen mucha experiencia viajando, que son las que estamos a cargo de preparar este evento, el Encuentro Internacional de Bikepacking. Ahora cuéntenme un poco ustedes, ¿qué es el bikepacking? ¿Por qué es un encuentro de bikepacking? ¿Qué es el bikepacking? ¿Cómo lo viven, verdad? ¿Cómo lo ven, Nico?
Bueno, para mí, en mi experiencia, el bikepacking es ponerle bolso a la bicicleta y salir y mandarte a cambiar y hacer un viaje divertido, entretenido, ver lugares increíbles. Y eso, el bikepacking, no sé, creo que es el cicloviaje, y bikepacking sería un término más técnico, quizá traído de fuera de Chile, que también trae unas cosas un poquito modernas, más técnicas, como los bolsos, que son más aerodinámicos. Son detalles que quizás no son tan importantes, pero lo importante es que adaptar la bicicleta de forma que uno pueda viajar, que puedas desplazarse por larga distancia, que puedas llevar tu carpa, que puedas llevar comida y que puedas llegar a lugares que no hubieses pensado que podrías llegar.
Viajando como de manera autosuficiente, básicamente, sin busca.
Sí, a mí, no sé, me gustaría hacer un punto en que de repente uno cuando habla de backpacking se ponen súper técnicos, como en los bolsitos que uno usa, en cómo los amarra y todo, cuál es la configuración de bolsos que uno usa. Y yo creo que no recuerdo un solo viaje en que me haya repetido una configuración de bolsos. En el fondo es algo que uno siempre va experimentando, siempre va variando, y eso es lo que lo hace igual como entretenido, no sé usted. Y sí, volviendo al tema, algo que no habíamos mencionado también, el tema de la autosuficiencia. Algo que es súper entretenido de nuestras comunidades en realidad, y algo que nos enseña bastante, yo creo, es la capacidad de colaboración entre nosotros. Siempre, cada vez que uno tiene un problema, no sé, alguno tiene un pinchazo en algún momento o alguna falla mecánica, siempre va a haber alguien que te da la mano y al lado te apoya. Pero al mismo tiempo, un punto súper importante, creo yo, para mí por lo menos, para vivir el bikepacking, es este concepto de autosuficiencia, en el fondo de poder arreglárselas por uno mismo, sea como sea.
Sí, igual dentro de la autosuficiencia, esto más bien, en mi experiencia, significa el llevar tus propias cosas y llevar tu propia comida, llevar tu propia carpa, etcétera. Son pequeñas cosas técnicas. Pero los viajes siempre, por lo menos nosotros realizamos, siempre son en compañía. Al final, ser autosuficiente significa que puedes resolver tu forma de viajar, pero al final también puedes viajar en compañía, ¿no? No significa que uno viaja solo, que anda saliendo solo. Aunque también es súper válido salir solo, pero dentro de nuestras salidas, nuestras organizaciones, también la gracia encuentro de estos viajes del bikepacking es el compartir.
Oye, ¿han viajado solos ustedes alguna vez en bikepacking o cicloturismo de alguna manera? ¿Solos, solos?
Sí. Yo sí. Sí, o por lo menos en mi caso, igual tiendo a apreciar más la experiencia de viajar en compañía que viajando solo. Siento que es muy rico tener alguien al lado a quien compartirle, como, ¡ay, qué bonito está este paisaje! Me quedé mucho con algo que dijiste tú, Alejandro. El tema de ir jugando con las configuraciones de la bicicleta. Para mí es como estar jugando todo el tiempo al Tetris. Como que yo desarmo todo cuando uno va viajando, desarmas en la noche y armas en la mañana y estás como, saliste de tu casa con una configuración y a medida que pasan los días vas cambiando, vas ordenando, vas diciendo, oye, esto aquí, ¿cierto? Va funcionando mejor. Eso igual es como parte de lo entretenido del bikepacking, ahí se juega harto con las cosas que están en miniatura. Por lo menos a mí me encanta como llevar frascos pequeñitos o juegos en pequeñitos, porque eso sí, también
me di cuenta en el último viaje que hicimos.
Sí, andaba con un mazo de cartas que era muy fancy y un ketchup.
Miniatura.
Claro, como de estos ventos japoneses. Uh-huh. Abrochando ahí como el chiste de que esto es muy bikepacking.
Bueno, y eso yo creo que igual es como lo interesante de que cada uno vive esto a su manera. Algunos llevan su masito de carta o su botellita de ketchup, otros no llevan nada realmente, van con lo mínimo, van a comprar todo. Algunos preferimos llevar más cosas de la casa, algunos se llevan hasta la alfombra, lo cual no recomiendo, pero, pero siempre va a haber alguien así.
Y que es totalmente válido.
Y es válido, es totalmente válido.
Y me cuento que lo entretenido también es como hacer la comparación con otros estilos de viaje. Como por qué de repente escogemos viajar en bicicleta y no lo hacemos en auto. O por qué no lo hacemos, no sé, mochileando, haciendo trekking. Bueno, sabemos que igual hacemos trekking en bicicletas como algo que hacemos bastante.
Nos ha tocado.
Siempre se hace trekking, un poquito de trekking en lo que hacen. Es como... siempre típico el tener
que... No porque hay un sendero de trekking, porque a veces no da las
piernas. A veces no te dan las piernas, es verdad.
Claro, no podéis subir o en una parte que tenéis que pasar por un cerro nomás y tenéis que ponerte la bicicleta al hombro y tenéis que hacerlo nomás. Tienes que llevar la bicicleta con todo su peso, con todos los bolsos, con toda la comida, llevarla al hombro.
Pero ¿no les pasa que tienen ese placer? Por ejemplo, yo siento que he tenido la fortuna de conocer Chile en auto. Conozco harto Chile en auto. Pero es muy diferente decir como conozco ciertas zonas en bicicleta. Siento que como que las zonas que yo conozco en bicicleta, puedo decir verdaderamente que las conozco. O sea, he conocido a la gente de su lugar, he conocido los paisajes, he conocido los olores de esos lugares. El clima, la temperatura de los lugares, yo creo que eso igual es como algo muy bonito, como de agarrar datos del lugar que estoy turisteando en el fondo. No sé si ustedes lo ven así.
Mira, ahora que dijiste eso... diste en un detalle clave. Cuando yo le intento explicar a mi círculo, a mi gente, por qué yo vibro tanto, por qué me mueve tanto viajar en bicicleta, que yo siempre les decía, viajando en bici siento los olores. Es súper cuático eso.
Los sonidos.
Claro, es que igual dentro de un auto voy con la ventana abajo, voy a escuchar cosas, pero para mí como que lo que me hizo más click en mis primeras experiencias viajando era sentir olores, porque esos olores igual te conectan, po. Entonces como que estás estimulando un sentido que está un poco en segundo plano en tu vida, po. ¿Cachai? Y que en las distintas modalidades de viaje no se experimenta tanto, po. Y totalmente estoy de acuerdo, o sea, yo en lo personal... creo que el viajar en bicicleta es la manera ideal de conocer, porque vaya a la velocidad adecuada. Siempre lo veo así. Es eso, como
te da la capacidad de exponerte a todos los estímulos que te puede entregar el lugar.
Claro.
Aparte, creo que quizás me voy a saltar a un paso más adelante de nuestra pequeña pauta, pero pasar, cruzar de un país a otro, como de Chile a Argentina, en bicicleta, ya alucinante. Creo que... yo lo he pasado, he cruzado de Chile a Argentina en bus, en avión, Pero pasar en bicicleta es una locura.
Es una conquista.
Sí.
Sí,
yo claro, y luego la gente te pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen? No, venimos de tal pueblo. No, pero ¿cómo van a venir de ahí? Y no te creen de repente.
Bueno, yo creo que para nuestros, perdona, para nuestros amigos que nos están escuchando de otros países, nosotros los chilenos igual es algo, hay una barrera física que se supera. No es solo cruzar una frontera, un límite establecido en mapa. Hay que cruzar una montaña para salir de Chile. Entonces, también hay un tema de superación de logré cruzar esa mole gigante. Entonces, tiene como un triunfo también personal, como poder salir de esas barreras físicas. No sé si a la gente, por ejemplo, que viene de Europa, que tiene fronteras que son llanas, que son planas, les pasará lo mismo al cruzar un límite. Hay países que ni siquiera tienen que hacer trámite de aduana para cruzar, que tú solo pedaleas y como que es como cambiar de barrio. Entonces tiene mucho significado como lo que se conquista en bicicleta. Como darte cuenta. Finalmente yo creo que todos los que viajamos en bicicleta estamos tratando de ser autosuficientes. Al final eso se busca, de conseguirlo por ti. De qué sé yo, me puedo ir de viaje, me mantengo con lo que me organizo, con lo que llevo. Llego a donde quiero, me llevo mis piernas, no dependo de nadie, de nada. La autosuficiencia creo que aquí es fundamental y es el pilar de esta actividad que se está organizando para diciembre.
Adhiero mucho con lo que dices, como esa satisfacción que da como decir, yo llegué acá y llegué acá con mi propio esfuerzo, con mis piernas, con la fuerza que yo tengo, llegué a este lugar. Siento que eso también es como algo muy, muy rico del ciclo viaje.
Oye, y hablemos entonces de esa actividad que acabáis de mencionar. ¿De qué estamos hablando? Esa actividad que para diciembre. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es el EBI?
Podríamos tomarnos de lo que estaba hablando Danilo, del tema de estas conquistas de pasos, ¿cierto? De pasos internacionales. Y yo creo que también fue algo que nos incentivó mucho a ir al primer encuentro internacional de bikepacking, que fue, por lo menos desde Chile, sabíamos que teníamos que cruzar dos fronteras. Lo planeamos para cruzar dos fronteras y ahí ya teníamos dos puntos en los que íbamos a tener ese punto de conquista, que fue como nuestro motor para hacer ese viaje.
Porque si bien el encuentro del año pasado que se hizo en Argentina, que partió desde Bariloche, la ruta era en Argentina, era interna. La ruta era por parte de los siete lagos argentinos, pero nosotros como chilenos decidimos hacerlo desde Chile, desde Puerto Vara.
Tenía un significado igual.
Claro, es que teníamos que llegar primero que a Bariloche. Eso es lo clave. Así que, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos en auto, en avión o llegamos pedaleando? Llegamos pedaleando, pues, ¿no?
Pedaleando y también navegando.
Y navegando.
Y arrastrándonos. Oye, pero mira.
La lluvia.
Espérame. Expliquemos el nombre, con el nombre ya se entiende todo. Encuentro Internacional de Bikepacking. ¿Qué es esto? Una convocatoria a cicloviajeros del mundo a que nos reunamos, nos conozcamos y compartamos la experiencia de viajar en bicicleta en uno de los parajes, yo creo, más icónicos de Chile, que es la zona de la Araucanía Andina. Eso es lo que se está planificando para diciembre, para el 7 de diciembre de este año. Y si bien es un encuentro de bikepacking, en verdad es un encuentro de viajeros en bicicleta. No es restrictivo, o sea, no solo invitamos a la gente que viaja en la modalidad del bikepacking, que es esto que explicábamos de los bolsitos. Lo convocamos así porque creemos que es la modalidad más adecuada, obviamente, para recorrer esta zona. Es una zona bastante agreste. Pero sí es una invitación a todos los que nos están escuchando. A lo mejor aquí van a ver muchos que ya están inscritos. Pero nosotros con este podcast queremos llegar a los que no saben y los que están en duda, resolver esas dudas. Entonces, este encuentro los invita a compartir esa experiencia con otra gente que vive la misma pasión. Y aquí hago el enlace. No es culpa nuestra, no es idea nuestra, es culpa de un caballero llamado Jerónimo, que ahora anda por las Europas.
La inspiración.
A quien yo le agradezco profundamente que se le haya ocurrido esta idea, que fue el cabecilla del primer encuentro internacional de bikepacking, al que los cuatro aquí presentes asistimos el año pasado, que se realizó en la Patagonia Argentina, en Bariloche y alrededores. Entonces, nada, pues hacer ese cruce de que finalmente nosotros tomamos la posta, o ellos nos entregaron la posta para este año, darle continuidad a este evento, realizarlo aquí en Chile. Buscamos una zona adecuada, que estuviera a la altura también, porque el evento que organizaron ellos salió increíble. Entonces, lo que queremos es replicar esa experiencia.
Genial. Quiero saber, ya una persona que está interesada está escuchando este podcast, ¿cierto? ¿Qué requisitos necesito para asistir a este evento?
A ver, requisitos en sí, ninguno, salvo poder pedalear un poco. Obviamente esto tiene sus costos asociados, que en general son básicos. Son los costos asociados a pagar los campings donde nos vamos a quedar alojados. Campings que, por cierto, vamos a establecer una plataforma de prepago solamente para las personas que ya estén inscritas en este evento. Que de hecho, les recordamos, inscríbanse en la página en bikepacking.cl, ahí pueden llenar un formulario y van a quedar automáticamente inscritos, y con eso van a recibir toda la información importante, actualizaciones, y con eso van a poder prepagar los campings que ya están todos gestionados.
Porque claro, este evento es gratuito. Acá, ¿no? Esta organización no se está cobrando una cuota de ingreso al evento ni nada. Pero igual que el año pasado, cuando fuimos al Evi en Argentina, y no sé, quizá ahora podríamos conversar de esta experiencia del año pasado, porque fue increíble, fue
Sí, es verdad, como que se nos estaba quedando un poco en el tintero, eso queríamos hablar
como que tomamos la
un
inspiración
poquitito.
del Levi del año pasado, que fue un evento sin coste, y quisimos replicarlo. Lo único que estamos haciendo es como asegurando los campings por un tema de gestión.
Sí, creemos que el formato que presentaron el año pasado en Argentina se acomoda o se acopla mucho con la forma en que viaja el bikepacker o el cicloviajero. Es un evento que salió 100% bien, redondito. Entonces, ¿cómo no aprovechar ya todo ese trabajo previo que se hizo? Tenemos esa experiencia y queremos replicarlo acá. Por eso se está haciendo de esta forma. Es lo mismo que hicimos el año pasado. Funcionó perfecto. No hubo ningún inconveniente. Lo pasamos todo genial. Y solo nos llevamos buenas sensaciones para la casa. En lo personal, yo no conocía la zona. Para mí fue increíble la zona por donde cruzamos también. No fue solo cruzar Argentina, sino que al estilo de Gravel Chile, creo que las cicloviajeras también se suman a eso, buscamos una forma distinta de hacerlo. Entonces, entre los pasos internacionales disponibles, buscamos uno que era bien especial. Entonces nos cruzamos por el paso Vicente Pérez Rosales, y es un paso que solo se puede hacer a través de un tour operador, o a pie o en bicicleta. No es un paso muy conocido, que a la altura de Puerto Vara, o a la altura de Petrohue, para que se ubiquen en el mapa. Y no es solo pedalear, hay que hacer una combinación ahí. A ver, cuenta un poco, Nico, cómo fue el viaje.
Este tour, que es un, bueno, son tres barcos, son tres embarcaciones que te llevan por tres lagos distintos, parte por el lago Todos los Santos, ¿no? Y ahí hay que estar a las 9 de la mañana en punto donde sale el catamarán. Hay que tomar el catamarán puntual y cargar las bicicletas y cruzar estos lagos, y son unos paisajes increíbles. Son unos paisajes donde, bueno, los que conocen la zona de los Altos del Petrohue o el lago Todos los Santos pueden recordar cómo era el agua y el color del agua. Es una cuestión increíble, alucinante. Y más encima poder navegar esa zona llevando las bicicletas, porque esta empresa que hace el cruce tiene el servicio de trasladar a la gente con buses, o entre los pasos de cada barco trasladan a las personas con buses, y también tienen la alternativa de salir en bicicleta hasta hace poco tiempo. Entonces el costo es un poco más bajo con las bicicletas. Y uno, después de la primera embarcación, del primer catamarán, llegaba a Puelles, ¿no?
Peulla.
A Peulla, Peulla.
Peulla.
A Peulla. Y
eso todavía es en Chile.
eso todavía en Chile, y ese es el primer trecho que uno hace para cruzar la
dice cordillera. El trecho cuando empezamos a pedalear y vemos en los buses que se llevan a la gente y uno tiene que empezar ahí a sufrir.
Sí, era un tramo bastante duro, pero también es muy bello, muy bello. Me acuerdo de escuchar a los chucados avisando dónde iba la grupa mientras íbamos pedaleando, eso también fue muy bonito.
Sí, es que y no era un tramo tan largo tampoco, pero me acuerdo que se nos hizo súper pesado. Nos tocó hasta lluvia también.
Sí, estuvo lluvioso.
Pero esa parte de la magia de...
Pero cruzar ese sector fue increíble, porque era como muy virgen, se sentía como muy...
Claro, y como es un lugar al que solo puedes llegar caminando o en bicicleta, no hay ningún auto, o sea, es imposible toparte con nadie más.
Aparte, nosotros tuvimos la suerte de acampar justo en el hito del cruce de Chile-Argentina. Y esa noche fue genial, muy bonito estar en esa zona.
O sea, para contextualizar a los que nos están escuchando, toda esta zona está inserta en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. O sea, ya partimos de la base de que es naturaleza completamente virgen. Entonces, el camino, que es lo único que hay como de señal o de rastro del humano, está todo el rato entre medio del bosque vivo, donde nosotros acampamos, estábamos en el límite fronterizo, arriba en la cima de la montaña, éramos nosotros y el bosque y la montaña, no había nada más. Entonces, es que es indescriptible, yo creo que eso hay que vivirlo. No me cuesta explicarlo con palabras. No sé si, Ale, cuenta un poco, ¿dónde partimos el año pasado?
El año pasado partimos en Puerto Varas, en el pueblo de Puerto Varas, ciudad de Puerto Varas. Ahí me acuerdo que partimos un poco todos a destiempos, en realidad, porque algunos llegaron antes, algunos llegaron el día anterior, algunos tuvieron problemas mecánicos en los cuales...
Rueda
del Sur fue un gran aporte porque...
El mecánico de Rueda del Sur salvó
bastante a uno de los asistentes porque si no se habría quedado sin viaje definitivamente.
Hicimos las primeras migas con Rueda del Sur. Ahí hicimos los primeros lazos de esta alianza que se gestó para este año. Y ahí
continuamos, me acuerdo, continuamos dando la vuelta que es bien tradicional por el borde del lago Yanquihue, y ahí continuamos subiendo hasta Petrohue. Perdóname mi memoria, soy pésimo con los nombres, parece de lugares. Llegamos hasta Petrohue y me acuerdo que pasamos una noche casi que del terror con los mosquitos.
De hecho, los mosquitos de esa zona se llaman petros.
¿En serio?
Sí.
Cacho.
Yo me acuerdo que ni siquiera podíamos armar la carpa porque me agachaba para poner las estacas y me atacaban 100 mosquitos al mismo tiempo.
Bueno, igual digamos que tú históricamente siempre has sido como la carnada de los mosquitos. Que te atacan a ti, ¿no?
Y esa noche que estábamos acampando ahí, llegó el Danilo, llegó la noche.
Ahí se completó el grupo, Se completó el grupo. Llegué yo con el Seba.
Bueno, y me gustó igual ese camping que también era entretenido porque... Tenía que como que cruzar el lago en un bote para poder llegar al camping. No era llegar y estar ahí. O sea, tenía que usar básicamente un barquero para poder dormir en el lugar. Entiendo que tu hogar tuviste otra experiencia para acampar ahí, ¿o no?
Sí, nosotras nos encontramos un lugar al lado del hotel. No sé si esto se puede contar acá.
Dale nomás. Todo se permite.
Encontramos un lugar al lado del hotel de Petrohue. Encontramos un techito, justo se nos caía lluvia, estaba ya anocheciendo y fue perfecto para acampar para nosotras. Y digamos que en esa época igual había poco movimiento de turistas. Uh-huh. Así que encontramos que era un lugar seguro. Colocamos las carpas, pusimos a secar nuestra ropa, estábamos totalmente instaladas en el lugar ya cómodas, listas para acostarnos a dormir. Y llega un caballero. En un auto. Muy enojado. No sé si muy enojado, pero venía con una actitud de...
Salgan de mi lago.
Las voy a sacar de acá. Acá no pueden estar. Así que ahí vivimos como una situación súper tensa. Pero tuvimos la suerte que, claro, era esta impronta del caballero que nos quería sacar de ahí. Pero no tenía mala voluntad. De hecho, nos ofreció una cabaña que él tenía a su disposición para que nosotros
pasáramos la noche.
Y fue perfecto, así.
En vez de dormir en el piso, suelo, frío, mojado con lluvia, bajo la carpa,
pasamos de
quedar a una suite del hotel, exacto, básicamente.
Para lo que son ciclo viajeros, sí, pasamos a dormir en una cabañita, calentitos, con agua caliente, con estufa. Qué y lindo. Además compartiendo con la gente, porque este caballero nos empezó a contar historias de la zona. De hecho, por eso sé que se llaman Petros o Pol. Tiene otro nombre los mosquitos. Pero como ir agarrando esos datitos de la zona también fue muy rico.
¿No les hizo una sopaipilla?
No. Faltó.
Demasiado regalo.
No, que ir a reclamar.
Hubiese sido demasiado ideal, demasiado soñado.
Bueno, pero ya sabéis a dónde volver el próximo año.
Sí.
Bueno, continuando con el viaje que se hizo el año pasado para Levi en Argentina. Luego de esto, al día siguiente ya tomamos el catamarán, lo que estaba contando antes, cruzamos, pasamos a Iquitos, el día siguiente tomamos dos catamaranes más, llegamos a Bariloche, finalmente.
Que era la gran ventaja de hacer este paso fronterizo, es que el viaje termina en Puerto Pañuelo, que está al lado de Bariloche, llega a Bariloche directamente. En cambio, los otros pasos fronterizos son una vuelta muy larga antes de llegar a Bariloche. Este, la ventaja es que es una ruta muy directa. Y ahí llegar allá fue...
Estábamos, no sé, muy cerca de Bariloche. Creo que
10 kilómetros. Sí, llegamos 10 kilómetros.
Llegamos súper rápido. Llegamos al camping, ya estaba Gerón. En el camping nos recibieron. Y fue bacán llegar ahí. Ustedes ya estaban...
Ese camping tenía una frase muy bonita. No sé si ustedes recuerdan la frase que tenía en el camping como en una torre. Daba la bienvenida como... pero era la frase referente como disfruta el camino tanto como el destino.
Y era lo que veníamos haciendo en esos días de pedaleo. Ahí llevábamos, ¿cuántos? 2 días pedaleando. Veníamos en esa.
Hoy sé que yo quedé súper asombrado de ese camping porque en cantidad de infraestructura... Era enorme, o sea, tenía mucho espacio, pero más allá del espacio, una gran cantidad de baños, una sala de juegos.
La infraestructura versus el precio, yo dije, wow.
Sí, eso gracias, no Argentina. Eso no se encuentra tan fácilmente acá en Chile. Sí.
No, claro, es como el espacio del lugar, porque está como bien diseñado como camping. Uno quizás está acostumbrado como a algunos campings más improvisados, cuando, sobre todo en el sur de Chile, en el sur más extremo, en la Patagonia, son lugares más improvisados que tan habilitados como en Bariloche. Bueno, igual es una zona súper turística, así que...
O sea, sí, en Bariloche.
¿Y ustedes conocían Bariloche antes de...?
No,
de
esta... yo tampoco.
Yo lo conocía, pero nuevamente en auto, y para mí conocerlo en auto no significa conocerlo.
Es lo mismo.
Pero te habéis quedado en Bariloche, quizás en alojamiento, en hotel o en camping.
Claro.
Pero ya sabías que te ibas a enfrentar a este tipo de infraestructura, ¿o también te sorprendió el camping?
No, también me sorprendió, lo encontré muy...
Es que era muy bien armado todo.
Y contarles que era el camping, estaba a la orilla del lago.
Claro.
Era cosa de nosotros, por lo menos nosotros, como ya habíamos llegado un par de días antes, era cosa de bajar y recorrer la playa.
Sí, eso era increíble, que podías armar la carpa mirando el lago con un paisaje precioso de fondo. Yo creo que eso es como el premio para cualquier viajero, cuando lográis así como armar la carpa con una vista pero increíble para el otro día de la mañana.
Oye, a usted, no sé si les habrá pasado, ¿qué tal trataron esas bicicletas en las embarcaciones? ¿Tuvieron algún problema por eso?
No, en general en las embarcaciones nosotros mismos nos preocupábamos de dejar las bicicletas ahí en un costado. Creo que la tripulación de las embarcaciones nunca nos puso ningún problema, nos ayudaron tal vez a...
La primera la acomodaron, en la segunda o tercera no me acuerdo, pero yo recuerdo una bicicleta de carbono que se cayó. Se dio un costalazo.
Pero se cayó...
Siempre son las caras.
Se cayó por culpa mía. Porque el dueño de la bici me dijo, el Seba me dice... Oye, ¿la bici va bien ahí? Sí, weón, tranquilo, le digo yo, si no le va a pasar nada. Y yo, no sé, ¿qué pasó? Una ráfaga, no sé, una ola, y como que hizo un pequeño vaivén. Y se tenía que caer justo la bici del que dijo que se iba a caer. Pero fue culpa mía, porque yo podría haberle dicho, no, sé que firmémosla con algo, amarrémosla, no sé, y no lo hice.
Y justo tenía que ser la de carbono.
Tenía que ser la bici más fina de todas. Pero no le pasó nada, esa bici está bien.
Sí, yo tuve una mala experiencia ahí, lo mismo. Se cayó la bicicleta y... Y justo ese último tramo, como estabas tú, estabas muy cerca del camping base, ¿cierto? 10 kilómetros. Y sacando la bicicleta de embarcación, me doy cuenta que la pata de cambio estaba desviada. Así que ahí lidiando con la frustración al 1000%.
Bueno, sí, hacer el hincapié, perdona, que si bien... Mira, el cruce se puede hacer solo gestionando a través del operador turístico. O sea, tú no puedes ir uno en la bici y llevar un pack raft y cruzar, no. Y si bien ellos tienen esta modalidad que se llama bike and boat, ¿ya? Que es para los viajeros en bicicleta para que puedan cruzar, no significa que los ferries o los barquitos tienen un área especial para transportar bicicletas o una rampa para poder hacer con ellas más fácil, no. Se hace todo a través de donde transitan los peatones y en verdad a veces es un puentecito de 50 centímetros de ancho y tenéis que pasar la bici por ahí y la amarráis en la punta, en la proa, en la baranda, ¿cachai? No hay algo como especial para la bici. A pesar de que el costo del viaje no es menor, pero no está el equipamiento pensado para las bicicletas. No es específico. Por eso estamos contando esto igual. Claro. Pero igual vale la pena, 200.000%.
Sí, y ahí lo que quería conectarlo con también lo que fue la experiencia de este encuentro. Porque por lo menos a mí, yo siento que puedo soportar el hambre, puedo soportar el cansancio, pero el que se me eche verte en la bicicleta me baja el nivel anímico. Sí, literalmente yo estaba ahí ya con toda la maña. Llegamos al camping y tuvimos la suerte de encontrarnos con estos compañeros argentinos que sabían de mecánica. Ahí me encontré con el S. El S era un chico que sabía mucho de mecánica y que hayan tomado bicicleta y la hayan podido reparar fue un alivio tremendo.
Y qué suerte que ellos estaban antes igual. Sí. Porque nosotros llegamos un par de días antes a la zona. Y justo estaban ellos de antes igual.
Claro.
Sí, no, increíble. A mí también me sorprendió mucho el camping. Mira, yo no conocía Bariloche y la imagen que tenía en mi cabeza era totalmente distinta. Me sorprendió todo. Me sorprendió que... Yo les decía a los chiquillos antes de empezar a grabar. Para mí la Patagonia está de Guayaquil para el sur. Para mí ya eso es la Patagonia. Y resulta que nosotros llegamos a la altura de Puerto Vara. Pero al otro lado de la cordillera. Y es Patagonia, po. De verdad. El clima, el paisaje, todo. Y bueno, entrar uno, el barquito te deja en un lugar que se llama Puerto Pañuelo. Y es como llegar a otro país, así como unos prados verdes, con unos bosques, así como unas casitas de repente bien turísticas. Pero era todo muy como Suiza, no sé cómo escribirlo, era muy bonito escénicamente. Y bueno, después esos 10 kilómetros que nos separaban de Puerto Pañuelo del camping fue por un camino que bordea el lago, un camino precioso, lo hicimos volando porque en verdad estábamos todos alucinados con el lugar.
Oye, hablemos entonces un poco como de la ruta misma,
¿De cómo se planificó, claro.
No, digo cómo es este lugar o cómo son los paisajes, porque claro, tú dices que es mucho más Patagonia, no es lo mismo que la misma altura en Chile. ¿Cómo son estos paisajes? A mí me impresionó bastante de que en algunos días podíamos estar atravesando un camino por un bosque de montaña y luego 10 kilómetros más adelante estábamos en estos campos medio desérticos como de estepa, planos, con mucho viento sobre todo.
¿Cómo le dicen los argentinos? Pampa.
La pampa. Claro, y pasamos de un paisaje a otro en un mismo día. Eso me pareció bastante, bastante atractivo y es algo que no encontramos tan fácilmente acá en Chile, yo creo.
No, las formaciones rocosas que vienen, esas como escarpados.
Uy, ese lugar, ese cañón, había un río y se formaba como un cañón de montaña. Precioso, con unas rocas así con forma.
Bueno, sí, dedo de Dios se llamaba.
Creo. Claro, dedo de Dios se llamaba, sí. Una parte que tenía como una...
Le quitaron un dedo a Maradona.
Rocoso. Que ni... Claro, como Maradona.
Un dedo de la mano de Maradona.
Sí, claro.
Del dedo de Dios. No, increíble. Bueno, mira. A grosso modo, fueron casi 400 kilómetros de ruta el encuentro del año pasado. Increíble, todo increíble. No había un lugar que no estuviera a la altura del encuentro, igual que este año.
No, yo creo que este año está mejor.
Y una ruta muy extensa, con harta dificultad, Estábamos hablando que es Patagonia, el viento hizo lo suyo, mucho viento, ráfagas muy fuertes. Pero a mí, yo quiero destacar una cosa que a mí me sorprendió mucho, que no la esperaba y me sorprendió. Acá en Chile, cuando uno va al sur, uno va recorriendo los caminos, incluso los caminos más secundarios, y hay casas en el camino, a orilla de camino. Un campo o un villorrio, allá no había nada. Eran kilómetros y kilómetros de camino y zonas deshabitadas. Y para mí eso fue como, no sé, como que el elixir máximo. Así fue como, no puedo creer que estoy peleando un lugar tan bonito y tan solo. Que eso busco yo cuando viajo. Como ir a conocer así lugares muy recónditos.
Sí, era muy bonito. Sobre todo a mí, lo que me encantó de esa ruta fue el horizonte. Como que ver el horizonte expandido, así como muy, muy amplio en algunas zonas. Como, y también sentir el viento en esa zona fue brutal, pero igual fue, no sé, igual de alguna forma lo disfruté. Disfruté estar en esa ruta así perdida, a la cresta del mundo, pero increíble.
Qué bonito recordar como a través de tus palabras, que es como algo que a mí también me sorprende, como el hecho de ver el horizonte. Porque es algo que nosotros en Chile generalmente siempre tenemos nuestras fronteras muy, muy visibles todo el tiempo.
Claro, siempre tenemos la, de partida tenemos la cordillera al lado que siempre nos va
cortando. Siempre hay un cerro que te corta la vista.
Sí. Y siempre está más adelante un cerro. Tú decís, sí. No, si ya voy subiendo, voy llegando a la cima y no, hay un cerro.
Sí, ahí te das cuenta de las distancias. Como que ya, claro, perfecto, tiene un país mucho más amplio su zona y te das cuenta que las distancias son distintas. Son mucho más largas.
Oye, y ¿por dónde pasaba esta ruta? Para los que no la hicieron, no la conocen, esto sé que pasaba por parte de la ruta de los Siete Lagos. Y no quiero dar la lata, obviamente, contando toda la ruta, pero partimos desde Bariloche también el primer día y, bueno, la primera jornada, que fue bastante extensa, nos fuimos hacia, ¿cómo se llama este pueblo?
Traful.
Fue una jornada bien extensa, yo creo que la sufrí bastante, fueron 120 kilómetros de pedaleo, que para mí fue...
Fueron 80 kilómetros de pavimento, y después entramos a un camino donde salíamos de la ruta principal de los Siete Lagos, y salimos a un gravel de 40 kilómetros con vientos contra, y con mucho serrucho, con mucho...
Calamina,
como le hicieron en Chile, y serrucho lo hicieron fuera, en Argentina le hicieron serrucho, y fue una... Puta.
Ahí les dejamos un tip a los que vengan al encuentro. Aquí se le dice calamina al serrucho, al camino aserruchado. Porque lo van a escuchar mucho.
lo van a escuchar y lo van a sentir mucho.
Sí. Bueno, y esta ruta, que eran 400 kilómetros, finalmente la finalizamos volviendo en bicicleta a Chile, po, cruzando la frontera de vuelta también, po. O sea, en algún momento de la ruta nos desviamos y empezamos, nos rematamos en Bariloche, que era, esto era una ruta circular, que empezaba y terminaba en Bariloche. Nosotros ya poco antes de llegar a Bariloche nos desviamos hacia la frontera y retornamos a Chile por otro paso fronterizo.
Claro, fue entretenido para nosotras hacer ese cruce, porque nos topamos justo con que Argentina había ganado un partido. Entonces, nosotros...
Estaba jugando en el Mundial, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo se llamaba ese pueblo que teníamos antes?
Angostura.
Eso, Villa Angostura. Estábamos pasando por Villa Angostura y era un pueblo fantasma. No había nadie afuera. Así que nosotros aprovechamos y dijimos, tenemos hambre, pasamos a un local y vimos que estaba toda la gente ahí muy atenta al partido. Terminamos de comer y salimos a las calles y estaban todos los argentinos celebrando que habían ganado. Para nosotros fue como, vivimos Argentina la experiencia completa. Porque vivimos esa pasión que nos hace tener un pueblo como tan turístico, tenerlo de modo fantasma, versus después todos con las camisetas, las banderas, tocando bocina. No, fue, de verdad fue como tener la experiencia completa de Argentina.
Sí, creo que fue bien icónico, fue como un hito también de como experiencia en el fondo. Me acuerdo de haber llegado a Meliquina una de estas noches, en la tarde en realidad, a acampar en un lugar perdido en medio de la nada. Y todos los argentinos al tiro a colgarse de la tele a ver el partido que tenían.
Muy bien coordinado, llegar temprano a ellos y coordinar con tener una tele.
Para ver el partido del Mundial, que ganaron.
Cuando llegué así y vi que estaba el Juancho, uno de nuestros compañeros que fue con Gravel Chile. Y estaba viendo el partido así de lejos y yo llego al camping Y lo había sufrido todo para llegar ahí. Y llego y grito, ¡ay, llegué! ¡Llegué! Y
nadie te pescó.
Me hicieron callar los argentinos. Así caché que estaban, me di cuenta que estaban viendo el partido.
Y no, no había muy bien en ese momento.
Y el Juancho me pasó cerveza y dijo, toma, cállate.
No, y después nosotros como armando las carpas, y escuchábamos a lo lejos todos los gritos, ¡no!
Lo vieron como un evento muy religioso. Sí.
Más encima, en ese partido creo que se fueron a penales.
Sí, así que... como que vivir eso que decís tú ahí en Villa de Angostura debe haber sido bacán. Nosotros lo vivimos ahí en... Me acuerdo de ese día del campo cuando llegó el Nico. Me acuerdo haberlo visto llegar. Me acuerdo. Y que todo lo mío, hasta yo lo miré así como...
Quédate callado.
Ubícate.
Estamos en misa, ¿no?
Sí, claro, eso era. Eso era un velorio casi. Pero salieron de ese velorio. Y bueno, después retornar por el... Ahora por otro paso. Porque nosotros cruzamos la frontera... De ida y de vuelta. O sea, salimos de Chile pedaleando y volvimos a Chile pedaleando. Entonces, cuando estábamos en Angostura, de ahí nos tocó cruzar otro paso. Y volvimos por Cardenal Zamoré. Que es un paso que llega a la altura de Osorno, en Chile. Y cruzamos otra zona. Otra zona, otro paisaje completamente distinto. Cruzamos al lado del volcán Puyehue, creo que era.
¿Quién?
Que lo veíamos aquí encima. Esa zona, y pasamos por un lahar del volcán, una zona donde hubo una erupción hace no sé cuánto tiempo, creo que como 8 años atrás del volcán Puyehue, y se veía el bosque, y esa parte a mí me alucinó mucho también, me encantó ese paisaje como de alta montaña.
Bosque muerto
por la lava, por el incendio que había producido esa erupción, y entre medio algunos manchones de nieve, algunos laguitos que son con los de hielo, no, yo ahí esa parte, los dejé a todos ir. Y me quedé solo, contemplando solo. Porque necesitaba mi tiempo para poder contemplar ese lugar a mi manera. Fue increíble. No sé, ¿ustedes cómo lo vivieron ahí?
Yo también encontré precioso lo que dices tú, como esa ruptura de lo que es el clima que veníamos viviendo en Argentina versus lo que era... Porque era Argentina en ese paso era justo muchas flores, mucho verde, sí, mucho lago. Y claro, el corte de la frontera también marcaba muy, muy fuerte esto de ver, toparse como de esto tan verde a toparse con un bosque ya negro, ¿cierto? Este bosque muerto.
Bosque muerto, derechamente, claro.
También me acuerdo mucho de haber sentido la diferencia en el pavimento. Como no sé si les pasó que el pavimento de Argentina era un pavimento muy bueno. Bueno, que pedalea como que se fija en esas cosas y claro, te encontrabas con Chile y Chile justo estaba como muy accidentado en pavimento. Debe ser por lo que comentabas tú, como ¿puede ser? No lo sé.
¿De la erupción?
Claro.
Sí, yo creo. Y también en la zona, porque estábamos ahí pasando un paso que altura, con un clima muy agreste en el invierno y eso también echa a perder el camino.
Claro, y también probablemente antigüedad. Un lado del camino puede ser más antiguo, está más gastado, el otro quizás fue pavimentado hace poco, entonces eso hace igual las diferencias.
Pero había una diferencia. Y bueno, ahí arriba, en el hito, o sea, en el hito, aquí es donde pasa el límite fronterizo, es en la cima de esta cuesta. Entonces... Era una, me acuerdo, desde Angostura saliendo hasta la cima, era una cuesta no considerable, igual, no era menor.
Y lo hicimos con viento en contra.
Claro, entonces después de hacer todas esas curvas y rematar ahí arriba, y así como los últimos metros ya, yo lo entregué de todo, hecho, me creí así, Pantani, pedaleando, entregándolo todo.
Cuando íbamos cruzando.
Crucé así, ¡yeah!
Cuando íbamos saliendo bien Angostura, hicimos harto ir en grupeta así junto a rueda.
Sí, harto trencito.
Trencito sí, ahí.
Trencito para poder... salir.
Harto pelotón en línea ahí haciendo drafting.
Ahora que hago memoria, como que recuerdo como ese tramo, si bien era súper duro, pero también era súper bello en cuanto como lo imponente que eran las montañas.
Sí. No, yo, de que de verdad yo me encanta ese paisaje y todo eso que yo lo viví así, pero full.
Todos los detalles, las sombras, todo. Después de Angostura, donde se veía Bariloche desde el frente.
Sí, también.
Y era increíble verlo como del frente, porque como tú llegaste hasta este punto pedaleando, claro, y te diste la vuelta.
Digamos que está el lago al medio, entonces claro, por eso claro, del frente.
Claro, o sea, el frente de donde un lago. Y es increíble ver desde ese punto, porque te das cuenta, wow, hice todo esto pedaleando y hasta acá, y ahora voy a cruzar de nuevo a Chile.
Bueno, coincidimos todos en que el primer encuentro internacional de bikepacking fue algo épico.
Maravilloso.
Un éxito.
Sí, fue un éxito de tomarlo. Yo le mando, espero que escuche este podcast, el Jerón. Le agradezco mucho lo que hizo. Y le agradezco mucho haber puesto la semillita de esto. Y nosotros estamos regando esa semilla, pues. Y esperamos pasar esta posta también el próximo año a otra agrupación de América.
Bueno, porque desde marzo que estamos gestionando y empezando a desarrollar todo lo que va a ser el ERI de este año en Chile, en Araucanía. Y creo que ya podríamos empezar a conversar de...
Démosle, sí.
De algo. Y el ERI que nos convoca este año en Chile.
¿Qué es ERI 2023?
Bueno, nosotros hablamos con mucha soltura, así como el ERI, ERI son las siglas de Encuentro de Bikepacking, ¿no? Como para hacer la palabra, para hablar corto, pero... Estamos convocando este encuentro de cicloviajeros, ¿ya?
Ya,
y esto va...
¿Quién va a venir a este encuentro? ¿Quién queremos que venga?
Gente de todo el mundo. Está abierto a gente de todo el mundo. Hay inscritos de otros países y esperamos que con este podcast se motiven más, claro. Y se fortalezcan obviamente los que están ahí con la intención y no han
recibido.
Exacto.
Oye, pero algo súper importante. ¿Cuándo va a ser el ERI? ¿Cuándo va a ser este encuentro?
Al igual que el año pasado, vamos a copiar las mismas fechas. Recordemos que el 8 de diciembre es un feriado que es internacional para Latinoamérica. Entonces, aprovechando de eso, nos vamos a colgar y va a ser del 7 al 12 de diciembre. 7 cae día jueves.
Jueves.
De jueves a miércoles.
Sí. Y esto empieza el jueves 7. O sea, el jueves 7 empezamos a pedalear. Así que el jueves 7 a las 10 de la mañana empezamos a pedalear. Eso es súper importante que quede claro.
Todos los que vayan a ir a las 10 de la mañana, ese día jueves.
A las 9 ya tienen que estar ahí para,
para la bienvenida. Ya tienen que ser capaces de empezar a planear, pero eso no es fijo.
Sí.
A las 10 estamos todos saliendo.
A las 10 estamos todos partiendo. Sí. Lo hacemos mucho hincapié para que se organicen en función de eso.
Hago otra pregunta. ¿Dónde va a ser exactamente?
Esto va a ser en Maralcahuello. Ese va a ser nuestro punto de partida. Parto punto de partida y punto de término en realidad, porque esta va a ser una vuelta como circuito, lo cual nos va a facilitar bastante, yo creo, las cosas, las gestiones en temas de transporte, porque en Maralcahuello tenemos uno de nuestros principales aliados, que es Pedal Sur, que nos van a facilitar tanto el lugar para poder acampar como esta especie de base camp donde podemos ir dejando nuestros vehículos, nuestras pertenencias, podemos llegar ahí en auto, van a estar en un lugar seguro, vamos a partir desde ese lugar, vamos a dar la vuelta durante estos 4 días y vamos a llegar al mismo punto y ahí podemos recoger nuestras cosas.
Mencionar también por qué escogimos ese lugar, también es porque está muy cercano a un paso internacional.
Exacto, es el paso internacional Pino Achao, si no me equivoco, ¿cierto?
Claro, está a 40 kilómetros, más o menos.
Más o menos 40 kilómetros de Maralcahuello, que creemos que es la forma más sencilla y más fácil de llegar acá a ERI desde Argentina, por lo menos, por tierra. El que quiera puede, obviamente, venir en avión, llegar a Santiago... Ahí cada uno es libre de gestionar su método de transporte, pero probablemente lo más cómodo sea llegar por tierra.
Bueno, comentemos que hay distintas formas de llegar a la zona del encuentro y específicamente a este campamento base en Maralcahuello. Esto que decía el Ale es puntualmente para... Le recomendamos a los chicos de Argentina que se organicen. Creemos que es más simple y más barato que se organicen para llegar en vehículos a Maralcahuello a través del paso fronterizo Pino Achao. Estamos hablando de que la zona del encuentro este año es a la altura de Neuquén, más o menos, para que se ubiquen los argentinos. Hacer la observación de que al otro lado de la cordillera de Neuquén, o sea, en el lado chileno, no es el mismo paisaje. Es totalmente distinto. O sea, lo que van a encontrar ahora es otra cosa totalmente distinta a la Patagonia Argentina. ¿Ya? Es muy distinto el paisaje igual a lo que recorrimos el año pasado en el ERI. ¿Ya? Si bien es una zona montañosa y de bosque, hay otro tipo de vegetación, la Araucaria cambian todo. Entonces, hacer hincapié que de esta forma... Para llegar te doy el tiro el pase. De esta forma, para llegar, nos recomendamos mucho a los argentinos que se traten de organizar para llegar en vehículo hasta Malalcahuello.
Bueno, aproximadamente no eran 40 kilómetros, son 95 kilómetros en vehículo desde Pitachado hasta Malalcahuello, para que calculen bien, porque ese aproximado de 40 kilómetros era un poco muy aproximado.
Quizás hacerlo pedaleando también las cosas. Oye, algo súper interesante que hablabas tú era, bueno, que el clima es distinto, acá es otro lugar, pasamos por las Araucarias, y quería recordar yo que esto, la ruta que vamos a hacer es parte de un circuito bien conocido acá en Chile, que es el Monkey Puzzle Trail, o Ruta de las Araucarias también se le llaman. Que es una ruta bien conocida, ustedes incluso la pueden encontrar en la página bikepacking.com. Son muchos los cicloturistas, cicloviajeros y bikepackers extranjeros que la vienen a hacer acá. Nosotros vamos a recorrer más de la mitad, yo creo que es cerca de dos tercios, creo, de esta ruta. Y es una ruta realmente impactante, yo creo, en temas de vistas del clima. Pasamos por una mezcla de bosques de araucarias, de tierras volcánicas, con unos paisajes que en verdad uno no encuentra fácilmente en otra parte del mundo. Es casi como estar en Islandia. O sea, uno ve de repente estos videos así de gente al fin del mundo y yo no lo encuentro tan distinto a lo que tenemos acá en Chile y a lo que vamos a ver este año.
Puntualmente es que acá ahora el encuentro está en zona de volcanes. Eso yo creo que hace una gran diferencia, porque vamos a pasar por zonas donde pasaron las áreas de los volcanes, entonces afectó completamente el paisaje. Entonces tenemos esta combinación entre vegetación viva, bosque muerto, muchos lagos que se formaron producto de deshielos por las mismas erupciones. No, esto es otra cosa. Mucho río, mucho volcán en el camino, mucho bosque, mucha araucaria, que es un árbol muy singular. O sea, la araucaria, búsquenlo en internet, la araucaria tiene una forma muy específica, entonces como que compone el paisaje de una forma preciosa. Vayan, ¿para qué los voy a escribir? Vayan, asistan, por favor.
Sí, el paisaje es como, en esa zona es como incluso de otro planeta, a veces parece cuando uno anda en esos lugares, porque da esta como característica de ciencia ficción de la tierra con lava mezclada, seca.
Como lunar.
Claro, es como andar con un campo lunar y con estos árboles, esta araucaria, otro. Vaya a estar en otro mundo cuando estés pedaleando en esa zona.
Sí. Claro, es tan bonito que la zona igual tiene como un trasfondo como muy espiritual para la gente de la zona. Como pasar por el Conguillo justo era como un lago que era un lago donde la gente se iba a bañar para purificarse. Hacían como todo ese trayecto para llegar ahí y pegarse ese baño, ¿cierto? Que me iba a purificar con los espíritus de...
Estamos hablando de nuestro pueblo nativo, claro.
Claro. De hecho, creo que por ahí viene también el nombre del lago. Tiene como su trasfondo ahí, muy bonito.
Bueno, eso, y comentar que en la zona donde pasamos, esto se llama, es la zona de la Araucanía Andina chilena, y esto queda específicamente en la región de la Araucanía, Chile. Así está delimitado políticamente, región de la Araucanía, dentro de esta ruta que contempla aproximadamente 300 kilómetros, es menos kilometraje que el año pasado, pero la geografía es más accidentada también, por eso es menos kilometraje. Vamos a atravesar tres áreas protegidas, entonces vamos a atravesar dos reservas nacionales y un parque nacional, estoy hablando de Reserva Nacional Nalcas, Reserva Nacional China Huerta y Parque Nacional Conguillío. Lo vamos a atravesar completo y tenemos hitos en la ruta, obviamente. El Ale recién comentaba que vamos a hacer un gran tramo de lo que es la ruta de la Araucaria o el Monkey Puzzle Trail, que sí se conoce, pero también vamos a atravesar estos tres parques. También vamos a recorrer, hay dos ciclovías en la región de la Araucanía muy famosas, la ciclovía de Lonquimay y la ciclovía de Manzanar-Malalcahuello. También vamos a pasar por el Salto Alaska, que es una cascada preciosa que está en Lonquimay.
Vamos a acampar, de hecho, ahí. Po.
Vamos a acampar ahí, sí. Y imagínense lo que es acampar al lado de una cascada, escuchando la cascada, ¿no? Increíble. Y bueno, y el resto de la zona no se queda también, si el paisaje que está fuera de los parques también es precioso. Así que vamos a pasar por zonas muy turísticas. Melipeuco, por ejemplo, que una noche vamos a dormir en Melipeuco. Es una zona muy turística del sur de Chile, donde también vamos a poder vivir como el lado turístico, quienes queramos, no sé, porque podemos ir a restaurantes, mucha vida bohemia también. Podemos ir a un restaurante, a cenar, qué sé yo, y de todo. Entonces, en verdad, está pensado para que alimente las expectativas de todo.
Pues sería bueno que habláramos un poco de todas las consideraciones que hay que tener en cuenta para hacer esta ruta. Para cualquier persona que quiera venir, tenemos varios puntos que nos gustaría comentar. Por un lado, el clima. Ya hablamos un poco de cómo son los paisajes y todo, pero ¿cómo es el clima acá?
La gente que venga se tiene que esperar lluvia.
Se tiene que esperar lluvia, sí. Puede no pasar, pero acá el clima, sobre todo en esta época, yo creo que va a ser de días de harto calor, pero noches bien frescas. Puede ser harto frío, pueden haber noches cercanas a los 0 grados. Vamos a estar también algunas ocasiones en alta elevación sobre la montaña, entonces va a ser frío, va a ser calor, va a ser de todo. Y nos pueden tocar días soleados, pero también nos pueden tocar días con algo de lluvia, así que hay que estar más o menos preparado para eso. Este año particularmente ha sido bien lluvioso también, así que es una posibilidad.
Bueno, y también mencionar que las noches van a ser frescas, todas, considérenlo. Estamos hablando de tardes y amaneceres también frescos. No vamos a estar en verano, por lo que yo esperaría que no sería raro tener noche alrededor de los 0 grados. Para que tengan una referencia también en el tipo de equipamiento, en el tipo de saco de dormir que hay que considerar. No digo que todas las noches sean iguales, pero yo creo que podría pasar. Y también pues, consideren una, no sé cómo se equipan para pedalear, pero consideren una muda que en la mañana les permita salir, para que madrugan, que les permita salir abrigados porque las mañanas son heladas y alrededor de las 11 de la mañana llega todo el calor de golpe y hay que desabrigarse y ponerse más ligero.
¿Cómo llegamos entonces acá a Malcahuello? Porque yo diría, no sé, llego a Malcahuello, voy a tomar el bus, yo creo, y subo mi bici y listo. ¿Puedo, no? ¿O es muy difícil?
Es que en Chile es difícil viajar con la bicicleta en bus. Entonces, si se puede, hay un par de líneas de buses que llegan directo a Malcahuello. Pero consideremos que vamos a ser alrededor de 150 viajeros. Entonces, imagínense lo que va a ser ese caos la noche previa a llegar. Y con la mala disposición que a veces tienen los buses para llegar a las bicicletas en el equipaje, considérenlo la última alternativa. Eso es lo que yo les recomiendo.
Claro, otra opción sería quizá en avión, pero tienes un poco el mismo problema de cómo llevas la bicicleta desde el aeropuerto hasta Malcahuello. Claro, igual tienes que conseguirte algún vehículo.
Hay que llegar a Temuco y de Temuco hay que conseguir el transporte que te lleve hasta Malcahuello.
Entonces quizá la mejor opción es gestionar, ver cómo llegar en, ya sea en grupo o de manera individual a Malcahuello en vehículo particular. Como le habíamos dicho antes, en Malcahuello tenemos un espacio habilitado para dejar los vehículos, para dejar nuestras cosas de manera segura. Así que si alguien está preocupado por eso, tiene total seguridad.
La gracia de irse en la mano es que va todo armado. No, claro, tienes que sacar un par de bolsos de la bicicleta, pero vas casi completamente armado, ¿no?
Claro. Uno llega con la bicicleta, la cuelga en el carro de la van y se olvida. Se preocupa. Así que está esa opción. No es la más económica. Creo yo que, mira, la verdad es que yo creo que la forma ideal, como decía Lale, es volver a lo de siempre. Autogestionemos y organicémonos. De hecho, en el grupo de WhatsApp de los inscritos, podemos empezar a, quienes tenemos vehículos, podemos empezar a convocar y decir, oye, yo estoy pensando viajar en mi vehículo, me faltan 2 personas, compartamos los gastos. Finalmente, creo que es la forma más cómoda, considerando que allá en Malcahuello va a haber un estacionamiento disponible, tiene un costo que es un costo marginal que para poder dejar guardado el vehículo por los 5 días, así que va a estar cuidado por la gente de Pedal Sur, así que consideremos eso como la alternativa más viable. No todos tienen vehículo, entonces vamos compartiendo, autogestionando y en verdad ayudándonos entre todos.
Aprovechando que ya hablamos de cómo llegar a este lugar, podríamos empezar a hablar de qué tal va a ser la dificultad de este circuito que vamos a hacer nosotros.
Yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser más fácil que la ruta del año pasado para los que la hicieron el año pasado, pero yo soy de esta postura. Creo que la dificultad es algo bien relativo. Para mí algunas cosas son fáciles y otras van a ser difíciles. Para otra persona lo que para mí es fácil va a ser difícil y viceversa.
Como agregando más datos a lo que va a ser la dificultad, tenemos un promedio, una media que va a ser como de 50 kilómetros diarios. Lo más que vamos a pedalear son 65 kilómetros. Para que lo consideren, si bien quizás puede sonar que no es tanto, hay que considerar también el tema del terreno al que vamos a estar atravesando. Tenemos como un 20% que va a ser asfalto y el 80% restante va a ser tierra y van a ser ascensos en tierra. Entonces eso también es importante considerarlo, que quizás los que están viendo que quizás no son tantos kilómetros por día, pero sí la dificultad está en los ascensos que vamos a hacer. Como ya les comentaba, vamos a hacer por zonas que son muy volcánicas, por lo tanto tenemos muchas montañas que atravesar. Y ahí va a estar la tolerancia, la frustración que cada uno tenga.
Sí, es importante también retomar la experiencia del Levi el año pasado, porque o de las salidas que cada uno tenga de anteriores a este evento, porque es súper importante estar preparado con el equipo, tanto con el equipo como físicamente. Es importante conocer el equipo que tú vas a tener, porque vamos a salir todos los días, no vamos a tener como días intermedios donde vamos a descansar, sino que hay que pedalear todo el día, llegar al sitio donde vamos a acampar, poner la carpa, desarmar nuestro bolso y el día siguiente volver a repetir toda la situación, aparte de comer, de beber las cosas para comer, de ducharte, etcétera, todo lo que tienes que hacer al camping. Al día siguiente tienes que volver a armar tu equipo y tenés que salir temprano. Hay que salir muy temprano todos los días, porque para lograr estas rutas es necesario utilizar las horas del día para no llegar de noche a los camping, a los lugares donde vamos a acampar. Entonces es importante prepararse físicamente y también conocer tu equipo. ¿Cuánto te demoras? ¿Cuánto te demoras en armar tu bolso, en desarmar tu bolso, en armar tu carpa? Tampoco hay que ser tan precisos, pero es importante, es un tema que hay que considerar.
Sí, yo por lo menos siempre digo, no, en salir, si me levanto a las 7 de la mañana, salgo a las 9. Mentira, sé que me demoro 3 horas al final. Uno al final va calculando y va conociendo sus tiempos y uno siempre se va a demorar más de lo que cree.
Yo quiero hacer hincapié en el detalle de también empezar a movernos ya. O sea, es necesario ya que le vayas dando una soltura a tu cuerpo, porque son 5 días de pedaleo. Entonces, a lo mejor tú puedes realizar una ruta de 50 o 100 kilómetros en un día, o en dos. Pero al cuarto día, ¿cómo vas a estar? Entonces, de ahora ya, lo ideal, estamos a 45 días del encuentro. Lo ideal sería que empecemos a salir por lo menos un par de veces a la semana, un par de horitas de corrido, para que tu cuerpo se vaya acomodando y cuando estés allá no lo paséis bien, no tengáis como dolores o lesiones que se generen porque llegaste en frío, no llegaste suelto. Que a nosotros, voy a ser sincero, nos pasó el año pasado. Bueno, considerando que salimos peleando de Chile, volvimos a Chile, que extendimos casi al doble el kilometraje del encuentro. El último día nosotros no estábamos todos heridos, todos con lesiones, porque ya eran demasiados días con esa sobrecarga. Pedalear con la bici cargada no es lo mismo que pedalear con la bici sin cosas o con poquita, y se nota. Así que eso, chicos, vayan un poco, vayan saliendo en la bici, vayan saliendo, organícense.
A mí me gustaría hacer una aclaración igual. Esto tampoco queremos desmotivar a la gente que ha salido poco, que no tiene tanta experiencia viajando en bicicleta, o que cree que de repente no tiene el estado físico.
No, pero mira, más simple. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que...?
Que se prepare.
¿Pero cómo?
Lo que acabas de mencionar tú, que empiece a hacer algunas salidas, que claro, ande más seguido, que no esté al último minuto diciendo no, si la hago igual, porque no es tan sencillo. Si la persona que quiere venir, si tiene poca experiencia, ok, puede hacerlo, pero que se vaya preparando con tiempo, que vaya saliendo, haciéndole algunas rutitas un poco más largas, agregándole peso a la bicicleta, claro, haciendo subidas.
Eso es vital. Yo creo, mira, voy a dar mi sugerencia. Si tú estás pensando ir y no eres una persona que está habituada a hacer viajes en bicicleta con equipamiento, entonces lo primero que te recomiendo es que en los próximos fines de semana, ahora viene un fin de semana largo la próxima semana, organízate y haz un viaje con la bicicleta, con tus bolsitos, con tus cosas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos acá en Santiago, anda al Cajón del Maipo, que son 80 kilómetros, 90 kilómetros. Y pasa una noche y te devuelves. Y así tanteas, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se sintió ese viaje? Ahí tienes un ascenso no menor, similar a alguno de los días del encuentro. Vas a ir con todo tu equipamiento, vas a saber si tu equipamiento estuvo bien, si se te olvidó algo, vas a poder hacer un checklist para el próximo encuentro. Y eso, repítelo por lo menos unas dos veces más, de aquí a que llegue. Eso sería mi consejo, así como, o de alguna otra zona que yo conozca. Por ejemplo, si tú eres de Talca, ándate a Conti. Ándate a Conti en bicicleta, ahí tienes 6 kilómetros, equipa tu bicicleta y ándate a Conti. Y por último, solo ándate y de vuelta te devuelve en bus. Pero así puedes tener una apreciación mucho más clara de qué estado físico estás. Hazlo, no te quedes con que, pero si yo antes hacía estos viajes, antes yo pedaleaba estos 100. Porque uno va envejeciendo y el cuerpo tiene que estar también como fresco. Así que, como ese es mi consejo. La gente, por ejemplo, yo viví en Valdivia también, ¿eh? Entonces, le recomiendo a la gente de Valdivia, me acuerdo mucho, Valdivia Futrón. Ahí tiene una ruta que yo también hice en algún momento, que es una buena vara para medir como más o menos cómo va a ser la dificultad del encuentro. Te recomiendo esa ruta. Valdivia, Antilwe, Futrón. Antilwe, Los Lagos, Futrón. Ahí te dejo para que vayas practicando. Y con eso ya vayas descubriendo en qué estado estáis. Entonces, si te sentís que estáis un poco tieso, dale más horas al sillín nomás. Porque eso es todo. Dale más horas al sillín.
Yo creo igual, como recordar, que la dificultad del bikepacking va muy de la mano de cómo uno se toma el viaje también. Hay personas que les gusta la potencia y van de una gastando energía, pero recordemos que este es un viaje largo, son de varios días. Entonces, en cuanto a dificultad, mi recomendación sería que no haya ese desgaste, sino que aprovechen que son días largos, ¿cierto? De hacerlo con calma si es necesario. Como decía el Nico en ese momento, como, me saqué el... mencionaste algo sobre el ego cuando te bajaste de la bicicleta.
El orgullo.
Eso, el orgullo. Y eso es algo que no hay que mirarlo más, es algo que viene con nuestra gestión de los recursos en el fondo. Gestionar los recursos tiene que ver también con gestionar nuestros músculos, gestionar con nuestra energía. Entonces eso también va muy de la mano de la dificultad de este viaje. Yo particularmente soy muy de la idea de que este tipo de viajes son muy mentales, son muy de la tolerancia que tenga uno a la frustración, son de cómo uno gestiona la paciencia. Entonces, si bien por un lado es como lo ideal sería que ratitos libres que tuvieran, trataran de entrenarlos, pero también de no desmotivarse y que si ustedes creen que su mente les da para hacer este tipo de viajes, lo intenten. Y vamos con un equipo de gente que también va a estar en la misma sintonía. Entonces eso va a estar muy entretenido y va a hacer también que la dificultad sea menor. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente estáis con un compañero que al lado te dice vamos, o estás sufriendo igual, claro, que tú en la subida.
Como una realidad mental y siempre hay alguien al lado que te termina dando apoyo. Eso a veces es fundamental.
Es fundamental.
Oye, ahora que dijeron esto, me acordé que aclarar esto. Estamos haciendo mucho hincapié en que una ruta o un encuentro autogestionado. No hay vehículos de apoyo. No hay. Así que nos tenemos que ser responsables nosotros mismos, entonces por eso es importante el tema de que vayamos dándole soltura al cuerpo. Y ahora hablemos de, yo creo que lo que tienen todos la duda.
Lo más difícil.
La plata.
Ya, pero primero que nada...
¿Es barato viajar en bikepacking?
Viajar en bikepacking es barato, a diferencia de casi cualquier otro método de viaje, este es de los más baratos. Y...
pues la gran mentira.
No, yo creo que es bastante cierto.
¿Qué es barato?
Claro, lo que puede ser barato para algunos puede ser caro para otros, así sí. Que no voy a emitir juicios ahí. Pero hablemos de cuánto nos va a costar esto.
Sí.
De la organización acá, ahí no hay ningún cobro. En realidad aquí lo único que les vamos a hablar es cuánto cuesta realmente viajar para esta salida.
Excluyendo los costos de acercarse a la zona. Sí. Porque no, no vamos a incluir, no vamos a conversar ahora, porque cada uno va a tener una situación distinta. Se va a querer ir en la van, o va a querer ir en un auto.
O vivimos en lugares distintos.
O incluso vive muy cerca, vive en Malalcahuello, tiene la suerte de vivir en Malalcahuello.
Imagínate.
Ese día se va a levantar temprano y va a salir a pedalear.
Yo conozco dos amigos que están a 15 minutos en bici del encuentro del campamento base y van a ir. Dos amigos, le mando saludo al Franco y a la Vale.
Ese detalle está súper lindo. Estos son los costos, excluyendo como lo que es el transporte y excluyendo lo que es equiparse para un viaje de este estilo.
Claro, teniendo todo eso, hablemos de costos. Yo creo que el costo más grande es los alojamientos. Y ahí tenemos gestionados ya los campings donde nos vamos a quedar, que son 4 campings, más un camping que es camping libre. De esos 4 campings, en total, el costo sería cerca de 32 mil pesos.
Son 32 mil pesos más 3 mil pesos del parque con Guillío.
Para acceder,
para acceder al parque, para poder cruzar el parque.
Pero ojo, esos 3 mil pesos cuenta para chilenos, para extranjeros son creo que 9 mil pesos.
9 mil pesos. Bueno, en total para extranjeros serían aproximadamente hoy en día al peso chileno son 44 dólares aproximadamente.
Ahí tienen una referencia, o sea, estamos hablando que son como 35 dólares en el gasto que vamos a hacer en campings, porque nos vamos a quedar en campings. Y a eso le agregar los extranjeros 9 dólares, porque hay que cruzar un parque nacional que tiene cobro. Y eso nos da estos 44 dólares.
¿Y qué campings otro...
y la entrada.
¿Y qué otros gastos deberíamos incluir acá?
Uy, ahí entra en una zona oscura también, po.
Ahí ya depende de cada uno. Algunos que les gusta gastar más, algunos que les gusta gastar menos.
Claro, hay gente que puede llevar un queso fino, en cambio uno lleva un queso gauda.
Oye, rico el gauda. Pero hagamos estimaciones.
Eso, o de nuestra propia apreciación. Pues,
en mi experiencia, claro. Yo hice ese ejercicio del año pasado, ir anotando cuánto iba gastando día a día. Y tenía un promedio como entre 1.800 pesos y 3.500. Esos eran como los valores que iba gastando a diario, pero también porque iba con mucha comida en mis bolsos y lo que gastaba era básicamente de repente por pagar un baño o por comprar agua. En eso era lo que gastaba el dinero. Ya después habían días que el gasto se elevaba bastante, pero era porque paraba a restaurantes a comer y darme un lujo bien, bien merecido.
Claro. Yo soy de los que viaja siempre justo. Siempre con poca plata, pero a pesar de eso, no llevo muchas cosas desde la casa. Suelo comprar siempre, sobre todo la comida, porque no me gusta mucho cargar peso en comida. Como que siempre trato de sacar de mi configuración de equipaje el peso de la comida. Entonces, yo creo, esta es mi postura personal, son 4 días y yo estoy calculando que voy a gastar 10 mil pesos chilenos por día. En el día, para comprarme pan o huevos o alguna galleta o alguna gaseosa. Entonces estoy hablando que son 5 días, tengo que llevar, aparte de los 35 mil pesos que es el presupuesto de alojamiento, tengo que llevar 50 mil. Eso es mi percepción personal. Y a eso sumarle lo que me cueste llegar a Malalcahuello. No sé usted.
Sí, yo creo que es similar. Yo por lo menos trato de llevar siempre más cosas preparadas desde la casa cuando puedo, si es que tengo. Pero también dependiendo de la ruta, en algunos casos sé que no voy a poder parar en ningún negocio, no voy a poder comprar nada. Ahí sí, claro, me tengo que llevar todo de la casa. Pero en otras rutas, como en esta ocasión, vamos a tener en todos los lugares donde vamos a comprar, o casi todas las noches vamos a tener algún lugar donde vamos a poder probablemente comprar algo, ya sea un restaurante, un local, o comprar en algún negocio unas galletas o cualquier cosa para comer, para poder reabastecerse. Entonces, existe la posibilidad, en este caso yo creo, de viajar con menos peso e ir comprando durante los días. En cuanto a costos, sí, yo creo que...
¿Tú cuánto?
Yo por lo general, bueno, ya con la inflación actualmente no sé a cuánto está los equivalentes. Ya antes llevaba cerca de 5 mil pesos o 6 mil pesos por día. Más o menos el equivalente a lo mismo que gastaba en camping en un día, bueno, llevaba en gastos extra.
Qué buena referencia esa.
Pero yo creo que actualmente está más alto. Bueno, igual yo creo que últimamente me he liberado un poco de eso porque también... hoy en día es harto más fácil pagar con tarjeta también en varios locales, aunque nunca conviene irse a la segura, o sea, nunca conviene asumir eso, es mejor irse a la segura y siempre llevar algo de efectivo porque uno nunca sabe lo que te va a pasar.
Oye, antes de seguir con esto, hay un punto súper importante, sobre todo para los extranjeros que vengan a Chile a participar, que ¿dónde pueden cambiar dinero? Porque nosotros tuvimos una experiencia que es distinta a la de Chile y la Argentina.
Nosotros cuando fuimos a Argentina llevábamos pesos chilenos o dólares y allá en cualquier esquina en Bariloche podíamos cambiarlo por pesos argentinos. Acá en Chile eso no funciona así, acá van a necesitar plata chilena. Tienen que llegar y cambiar en una casa de cambio probablemente por plata chilena, porque si van a un local, un negocio chico y les pagan con dólares, no se los van a aceptar.
Algo entretenido que pasaba en Argentina es que uno de repente iba a locales y la persona del local te cambiaba, hacía un acuerdo con él y cambiaba ahí pesos chilenos por dólares o pesos argentinos. Y es algo que se da harto en Argentina y como uno lo hacía seguro también de que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿cierto? Que no te estaban estafando. En Chile, ¿cuál es la situación? ¿Podemos como
cambiar? No, nada. Yo creo que nadie te recibe plata que no sea chilena. Aquí en Chile está muy, muy establecido el sistema de pago electrónico igual. En muchos lugares, incluso podemos estar en una zona muy rural y después de tener la máquina para pagar con la tarjeta. Entonces, acá no, acá es, si no tiene plata, si no tiene efectivo, pagas con tarjeta, ¿ya? Y en ese caso los extranjeros podrían pagar con su tarjeta de crédito previamente habilitada en su país de origen para poder hacer compras en el extranjero. Pero como que te reciban dólares o los argentinos reciban el peso argentino, no, eso no pasa, no.
Sáquelo de la opción. Los que quieran venir tienen que pasar por una casa de cambio.
Sí.
Una casa de cambio y, bueno, las que están en aeropuertos, en sectores como más turísticos, les van a hacer un poquito más caro, les va a costar un poquito más. Pero si tienen la oportunidad, si logran ir al centro de Santiago, hay más opciones más acorde.
Sí, y a diferencia de...
Creo que había una plataforma que funcionaba bien para ambos lados, que era Tempo. No sé si les toca utilizarla.
Es que ese es un servicio chileno. No sé si lo puede un extranjero habilitar desde afuera para hacer compra acá. No lo sé por el documento de identidad, pero aquí en Chile hay algunos como bancos digitales. Uno de esos es el que estamos hablando, que se llama Tempo. Entonces uno se puede hacer una cuenta vista en ese banco, cargarle dinero desde tu cuenta normal de banco. Y incluso puedes pagar sin contacto del teléfono, si tu teléfono es compatible, o puedes pagar, puedes solicitar una tarjeta física y pagar con ella en Chile. Allá a nosotros nos funcionaba bien, porque nosotros habilitamos esa cuenta acá en Chile, viajamos a Argentina, y al pagar allá era muy conveniente porque no tenía comisión y la conversión era muy buena. Entonces te ahorrabas el paso de pasar a estas personas que te hacen el cambio. Era todo digital y funcionaba muy bien y muy conveniente el factor de cambio. Entendamos que en Argentina está esto de que hay un dólar oficial y un dólar como informal. Entonces uno siempre intentaba hacer el cambio de la manera informal porque era muy beneficioso para nosotros. Pero en Chile no es así. En Chile hay una tarifa, un valor, y ese es el valor de tu moneda versus la moneda chilena. Entonces la recomendación es casa de cambio, sí o sí. Y al contrario de Argentina, que era como muy normal ir en la calle y ver gente que te decía, chimpi, ¿quieres que hacer cambio? No, acá no. Así, si alguien te ofrece eso acá, probablemente ese negocio va a salir muy mal. Acá ando en una casa establecida de cambio, están las marcas más grandes del mundo de cambios en Chile establecidas igual, como AFEX, por ejemplo, pero en el centro o en el aeropuerto, en todos lados hay casa de cambio, en los centros comerciales también hay casa de cambio. Vayan ahí con su moneda y transformen la peso chileno. ¿Ya? Hay gente que también dice, pero si llevo dólares. En casi todas las casas de cambio de Santiago te reciben toda la moneda latinoamericana. ¿Ya? Así que no tengan miedo de que a lo mejor no encuentran cambio para su moneda. Quizás en el sur y en Temuco a lo mejor les conviene llegar con dólares. Pero si van a hacer el cambio en Santiago, pueden directamente cambiar soles a peso chileno, peso argentino a peso chileno, bolívar a peso chileno, etc. Ya, para que tengan eso como referencia. Y eviten cualquier atisbo de informalidad en ese servicio. Ya, si ustedes ven que está un poco informal, no vayan ahí. Vayan a algo muy formal.
Como siguiendo con el tema de datos para extranjeros, la intención de este encuentro es que también llegue gente de otros países, ¿cierto? Y por lo mismo, ya que estamos hablando de costos, nosotros pensamos en el tema de apadrinar en cuanto a alojamiento a los extranjeros que están interesados en asistir a este evento.
Sí, estamos dispuestos como organizadores a coordinar internamente con gente que venga de muy lejos. Esto también yo creo que queda abierto para gente, sobre todo del norte de Chile, que quiera asistir al encuentro. Entonces hay que hacer un enlace con Santiago antes de llegar a Malalcahuey. Entonces estamos dispuestos varios a adoptar o a padrinar viajeros, recibirlos en nuestras casas, darle alojamiento para que, uno, reduzcan ese gasto y, segundo, facilitarle un poco la logística interna. O sea, si no conoces la ciudad, por ejemplo, imagino a alguien que quiera venir de Lima, por poner un ejemplo, y no conoce Santiago de Chile, nosotros estamos dispuestos, si lo quiere, a padrinarlo, que se quede en nuestra casa, compartir con nosotros. Y lo ayudamos a coordinar, ya mira, compra este pasaje o así nos vamos a ir nosotros a la zona, un lugar donde llegar, dejar tu bicicleta, moverte libremente por la ciudad si querés conocerlo un par de días antes, etc. Pero de esa manera facilitar este como puente por Santiago y también ayudarlo un poco para que no se le dispare el presupuesto.
Pero todo eso coordinado,
sí, eso
es. Lo necesita coordinar por interno con cada uno de nosotros.
Coordinémoslo en nuestros correos, sí.
Nos pueden comunicar toda esa.
Los correos son
cicloviajeraschile@gmail.com
y el nuestro es chilegravel@gmail.com. Para quienes estén interesados en este apadrinamiento por Santiago.
Bueno, hay que recordar. Qué importante que tenemos una fecha límite de inscripción.
Sí, es súper importante.
Súper importante. Esa fecha va a ser el 23 de noviembre. Sí. Esa es la fecha donde ya vamos a cerrar las inscripciones, donde los que ya quedaron inscritos son los que vamos a ir a este encuentro.
Sí, es súper importante también. Esto no lo sabe nadie, ni siquiera los que están inscritos, porque lo vamos a comunicar el lunes. Pero desde el lunes 23 de octubre al lunes 23 de noviembre habilitaremos el sistema de pago anticipado de los campings. Esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a validar su asistencia al encuentro. Por ende, desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre, tienen que dejar cancelado todos los campings. Van a estar los links para hacer estos pagos en la página bikepacking.cl y va de la mano también con el formulario de inscripción. O sea, si tú estás pensando ir y dejas esto para el último día, considera que ese último día tienes que hacer también el pago de estos campings, si no, no vas a poder asistir al encuentro.
¿Por qué es importante este pago adelantado? Porque detrás de todo esto hay una organización, y también los lugares donde vamos son más pequeños, es más complejo organizar. Entonces nosotros como organización tenemos que asegurar ese espacio para que nos puedan recibir a todos, porque vamos a ser muchas personas las que vamos a hacer este encuentro.
Transparentemos eso igual con los que están interesados en asistir. O sea, si nosotros estamos parando o sí, eso, si nosotros estamos armando este evento sin costo, ¿no? Hay toda una gestión detrás para coordinar eso, sobre todo los campings, que es lo más complejo. Y imagínate un camping de que en una sola noche van a pasar 100 o 150 personas. En una sola noche. Ese camping también se tiene que preparar para recibir para ese ciclón de gente. Entonces es vital para nosotros no poder darle una certeza a esa persona de cuánto vamos a hacer, ¿ya? Y también, por contramano, estos servicios nos piden reservar esos lugares. Entonces, por lo mismo, implementaremos este sistema de pago anticipado. Eso que, por favor, tienen un mes para hacer estos pagos. Me imagino ya que toda la gente que está considerando ir sabe que tenía que tener ese presupuesto de aquí al encuentro. Y tampoco estamos hablando de bueno, no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero tampoco estamos hablando de, a mi juicio, de un pago tan alto. Si finalmente ese gasto lo tienes que hacer igual. Entonces, ya comentamos que son alrededor de 35 mil pesos o $35. Eso es el pago que vas a tener que dejar listo antes del 23 de noviembre.
También porque estamos viajando, porque nos vamos a alojar en campings. Solamente hay un solo día que vamos a hacer acampada libre, que es el primer día, y el resto de días van a ser en camping. Es importante porque estamos pasando por lugares protegidos por la ley de Chile. Son parques nacionales, son reservas. Entonces es importante que como grupo humano respetemos más allá de la ley, respetemos y nos organicemos para darle el cuidado máximo a la naturaleza en ese lugar. O sea, genial, nosotros vamos a disfrutar de todo esto, pero nuestro paso por el lugar tiene que ser impecable.
Y es una cantidad importante de personas que vamos a estar pasando por ahí. Estamos hablando como entre 100, 150 personas que van a estar pasando y queremos que nuestro rastro sea el menor posible.
Eso igual lo tenemos, lo hemos dejado de manifiesto en un manual de convivencia que preparamos para el encuentro. Dentro de ese manual de convivencia, uno de los ítems es cero huella, que es básicamente la filosofía en la que hemos viajado desde el origen de nuestras organizaciones. Siempre impulsamos a que nuestro paso no deje rastro más que la marca de la rueda en la tierra. Entonces, todo está pensado y organizado en función de eso. Ese manual de convivencia también da algunas como directrices o sugerencias, hasta con el manejo de residuos, ¿ya? Que no va a ser solo como, ah, ve un basurero, bota la basura. No, nosotros estamos trabajando, estamos muy preocupados de esos detalles, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que para quienes estén inscritos, vamos a hacer llegar este manual de convivencia, que yo creo que es la base, es como el piso mínimo para poder un acuerdo mutuo, exacto.
Para que todos lo pasemos bien al final y tengamos respeto también con el medio en el que estamos. Oye, a propósito de este manual de convivencia y de normas, nosotros vamos a pasar por algunas zonas protegidas. Y sé que es muy común que a algunos de los cicloviajeros les gusta viajar con su mascota, su perrito, su gato quizá. Pero nos gustaría hacer hincapié en que en este caso, como vamos a estar pasando por áreas protegidas, por parques nacionales, derechamente no se puede llevar al perro.
O a la mascota en general. Es un evento solo para humanos.
No es que seamos pesados obviamente con eso, simplemente que por norma chilena es la ley y no se puede ingresar con animales externos a estas áreas protegidas, que tienen un impacto bastante alto. Y por lo tanto, si ustedes ingresan con un animal, se están expuestos a multas, si son extranjeros, los pueden sacar del país.
Cuando comete esta falta, incluso se arriesga a que le prohíban el ingreso a las zonas protegidas de todo Chile para siempre. Así, a ese nivel, o sea, si yo hago fuego en una zona protegida y eso termina en un incendio, yo no voy a volver a poder ingresar nunca más a un área protegida en Chile. Entonces, tomémosle conciencia a las cosas, a los errores que podrían cometer.
Y más allá de que estemos rompiendo la ley o que nos puedan poner una multa o lo que sea, son áreas protegidas por algo, son áreas que tienen un valor tremendo, entonces obviamente hay que respetarlas.
Bueno, mira, hay algunas consideraciones que nos gustaría comentar. Puntualmente dos.
Sí, nosotras como cicloviajeras Chile estamos preocupadas también de generar ambientes que sean cómodos. Y por lo mismo pensamos en zonas que estén más delimitadas para mujeres o para disidencias, cosa de que por X motivos se puedan sentir con toda la comodidad, quizás normalmente el pudor, etc. Nosotros estamos bien preocupadas de dar esos espacios que sean seguros.
¿Zona de acampada?
Exacto, claro. Zona de acampada.
Sí, y otra de las consideraciones que como equipo organizador queremos transmitir es que consideren quizá asistir con un seguro médico. A ver, dejemos claro, andamos en zonas agrestes. La probabilidad de tener un accidente no es alta, pero está latente. Sobre todo un accidente por negligencia propia. O sea, una bajada que la tomamos mal, con mucha velocidad, etc. Los caminos no todos están buenos, hay harta cuesta. Entonces, hay seguros médicos específicos para ciclistas y para actividades en específico, y se puede tomar por un plazo acotado de tiempo. Entonces ustedes se preocupan Esto les podría ayudar mucho en caso de tener un accidente y necesitar asistencia, un traslado a un servicio médico más establecido. Y en el caso de los extranjeros, también consideren un seguro de viaje, muchachos. ¿Ya? Esto es transversal. Uno cuando viaja a otro país, mucha gente contrata un seguro de viaje y esta no es la excepción. Ahora vienen a hacer una actividad física, crucen la frontera con un seguro de viaje porque el servicio de salud en Chile es caro. ¿Ya? Eso es lo principal. Y porque los costos asociados a tener que hacer un traslado médico a tu país de residencia podrían ser muy altos desde Chile, por la distancia, por la logística y por la propia implementación de eso en Chile. Y también, no me quiero poner en ese caso, pero si llegásemos a tener una pérdida, incluso eso, chicos, volver tu resto a tu país es carísimo desde Chile. Así que empiecen a analizar. No es caro. Nosotros, varios de nosotros, el año pasado cruzamos la frontera con seguro de viaje. No es tan caro. Considérenlo, analícenlo. Se contrata por un periodo específico de tiempo. Uno dice cuándo va a viajar, cuándo vuelve. En fin. Es muy simple. Hay muchas plataformas para cotizar. Y son las empresas típicas de seguro y los bancos más importantes. Así que analicen esa opción, por favor.
Oye, creo que ya estamos como terminando nuestra grabación del día de hoy. Me da un poco de lástima haber terminado la grabación hablando de alguien que se pueda morir o algo así.
No, yo
Creo que voy a
tengo.
ser
No podemos
sincero.
terminarlo ahí.
Tírate
No, yo tengo, mira, tengo
otra
aquí.
idea, por
No, es que
favor.
sí, tengo algunos apuntes que tomé que van a cambiar
Por
ese
favor.
chip.
Porque la idea es motivar a la gente, no
Sí,
decirle
mira,
que
¿cómo
no.
los motivo? Les digo al tiro. La Araucanía Andina está en el sur de Chile. Y el sureño y la sureña son muy buena onda. Son gente muy agradable, muy cálida. Todos los van a recibir, los van a saludar en ruta. Van a conversar ustedes cuando vayan a comprar un negocio. La señora va a conversar con ustedes. Le va a importar lo que andan haciendo. Se va a alegrar de verlo. Les va a soltar una sonrisa. Así que eso. Y también otra cosa buena es que es respecto a la seguridad en ruta. El sur de Chile es una zona relativamente segura y tranquila para transitar sin correr riesgo como de delincuencia. Así que tenemos también que esto se desarrolla en una zona muy segura. Y por último, el agua potable de Chile tiene una calidad relativamente alta. ¿Ya? Pero eso no quita que a lo mejor en las localidades, hablo de Lonquimay o Melipeuco, donde la vamos a tomar de la llave, a lo mejor a los que vienen de afuera sobre todo, se les recomienda que compren agua embotellada para que no se enfermen. Eso es. ¿Ya? El agua de los ríos por donde vamos a transitar se puede beber, pero también consideren comprar un filtro de agua. No son caros y así se van a la segura, sobre todo porque, a ver, Chile es un país montañoso, con muchos minerales, sus montañas, entonces estamos en distintas geografías y esa dureza del agua a lo mejor podría afectarte si no estás acostumbrado. Nosotros los chilenos estamos acostumbrados, vamos constantemente a la montaña, tomamos agua de los ríos, pero a lo mejor tú si estás pensando en venir de afuera, eso podría afectarte. Yo creo que todos saben esto del agua, pero para que lo tengan presente.
Sobre todo que vamos a estar en rutas volcánicas, de repente los ríos vienen bien cargados de algunos minerales, más que en otros lugares también.
Bueno, como dijo Lale, estamos llegando a nuestro fin.
¿Nuestro fin de grabación o nuestro
Y
fin?
tenemos el fin de los tiempos, bueno, yo te lo aseguro. No, estamos llegando al fin de este capítulo. Esperamos que haya sido mucha ayuda. Intentamos entregar toda la información que se nos vino a la cabeza con respecto al evento para aclarar sus dudas. Solo me queda dejarlos muy invitados. Esto es algo. No sabemos si el próximo año vamos a tener un encuentro acá en Chile de nuevo. Nosotros, nuestra expectativa es que el encuentro se traslade a otro país. Eso es nuestro sueño. Así que disfrútenlo ahora que va a estar acá. Y nada, pues, si me puedes recordar cuáles son las redes sociales, los canales de comunicaciones.
Los canales de comunicación, tenemos Instagram, Ciclo Viajeras Chile. En Instagram también pueden seguir a Graves Chile. Y los correos, vamos a estar también muy atentos, pero sobre todo para la gente que necesita ayuda con alojamiento, tengan dudas, cicloviajeraschile@gmail.com y
Chile Grave, la
Chile
verdad,
Graves.
sí.
Es importante destacar también que toda la información del encuentro va a estar en nuestra página web, bikepacking.cl. www.ircronograma.cl. Entonces ahí van a poder ver todos los detalles, el cronograma, cómo llegar al encuentro, toda la información que requieran, la ruta. Está la ruta en Ride with GPS, que pueden ver la ruta completa de todo el encuentro.
Lo esperamos entonces del 7 al 12 de diciembre. Sí. Esperamos verlos todos ahí, en las mejores energías. Sí.
Somos muchos ya. Nosotros estamos hablando de que vamos a ser 150, pero hay casi 300 inscritos, así que, muchachos...
Vamos a ver si somos 300 al final. Ojalá.
¿Te imagináis ese pelotón?
Así que vayan preparando sus bicicletas, háganle
mantención,
háganle cariño a la bicicleta.
Y prepárense para pasarlo increíble.
Mantención a las piernas.
Cualquier duda a los canales de comunicación que dejamos, nosotros internamente ya con los que están registrados en el formulario que está en la página web bikepacking.cl, se escribe bikepacking, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, si no te registras, no vas a tener la información en detalle, porque no vas a estar en ese grupo de WhatsApp. Fin, eso. Un abrazo a todos y nos vemos el 7 de diciembre.
Nos vemos en la ruta.
Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.